Gestiona. En Gestiona Radio.
La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Buenas tardes. Continúa la comparecencia a estas horas en el Parlament catalán del jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, después de revelarse unas conversaciones con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que supuestamente le pedía investigar a líderes independentistas. Unas acusaciones de las que, como decimos, se defienden en estos momentos de Alfonso ante las preguntas de todos los partidos de la Cámara.
Daniel de Alfonso Lasso, señoras y señores diputados, es un hombre digno y como tal honrado y serio en todos los cometidos que emprende. Y por tal motivo, esa dignidad me hace noble. Y precisamente por ser noble y conducirme con esa nobleza en este desgraciado suceso, por no ceder, quede claro, jamás ante los no pocos, quede claro también, intentos fallidos de torcer mi voluntad, es por lo que ahora me encuentro ante ustedes, ante este Parlamento y en estas circunstancias.
Sin embargo, la portavoz de la CUP, Ana Gabriel, ha acusado al director de antifraude y también al ministro de Interior de utilizar los instrumentos del Estado para atacar a Cataluña.
Y es que por nosotros lo que está sucediendo es la constatación de la esencia misma de los fundamentos del Estado español, el desprecio a la democracia, el desprecio a sus instituciones.
Con menos vehemencia ha exigido explicaciones a De Alfonso, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha mostrado la preocupación de su grupo parlamentario por la falta de confianza en las instituciones.
Lo que nos preocupa enormemente es que los ciudadanos no podamos estar tranquilos respecto a nuestras instituciones y ver cómo se utilizan instituciones del Estado o instituciones del Parlamento para seguir una intencionalidad política.
Por cierto, que el Partido Popular asegura que no teme que la difusión de estas grabaciones les vayan a pasar factura el domingo en las urnas. No piensan lo mismo, sin embargo, el resto de partidos que lo están utilizando de manera partidista. Adriana Lastra es la secretaria de Política Municipal del Partido Socialista.
Son los mensajes, es el buscar pruebas contra adversarios políticos utilizando los resortes del Estado para acabar con ellos. Es decir, son las cloacas del Estado,
Jornada decisiva para Reino Unido. Continúa a estas horas la votación sobre la permanencia del país en la Unión Europea. El último sondeo publicado apunta a una victoria del Remain con el 52% frente al 48% que se inclinarían por el llamado Brexit. Una votación que mantiene en vilo hoy a todo el mundo. Muy pendientes también de este referéndum están desde Bruselas, que en caso de que la votación saliese positiva se enfrentarían a un reto normativo y por supuesto económico. Aunque la Comisión Europea insiste en que no tiene un plan B y en que están tranquilos sobre el resultado que esperan sea negativo. Sin embargo, Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión, no ha podido evitar lanzar una advertencia horas antes de que comenzase la votación, advirtiendo a los británicos de que no habrá renegociación porque fuera es fuera.
The British policymakers and the British voters have to know.
Los legisladores británicos y los votantes deben saber que no caben renegociaciones. El acuerdo con el primer ministro está cerrado. Logró lo máximo posible y dimos lo máximo. No hay opción a renegociar. No habrá renegociaciones ni sobre el acuerdo ni en los futuros tratados. Fuera es fuera.
Y mientras los mercados se resienten por la incertidumbre provocada por la posibilidad de que Reino Unido salga de la Unión Europea, unos riesgos que ha explicado aquí en Gestiona Radio Daniel Lacalle, director de inversiones de Tresis Gestión.
Es verdad que habría impacto económico para los dos, pero como el impacto sería tan enorme tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido, lo normal es que se llegasen a una serie de acuerdos, pero es verdad que habría un impacto económico negativo. Ahora, yo creo que hay que estar cautelosos, fundamentalmente porque salga cual sea el resultado, se ha abierto una caja de Pandora. Se ha abierto la caja de Pandora de la posibilidad de que Finlandia, Holanda, otros países tomen decisiones similares.
Continúan en positivo, sin embargo, las principales plazas europeas. Aquí en casa, nuestro IBEX 35 rebota un 2,18% en los 8.889 puntos.
Si te interesa la bolsa, entra en XTB y accede a la mejor formación, plataformas de inversión e informes de mercado. XTB, más que un broker online.
En Al Cierre comienza la cuenta atrás. El dinero nunca duerme, la actualidad tampoco. de la apertura de Wall Street al cierre, con Arturo Criado. De lunes a viernes de 9 a 10 y media de la noche. Gestiona Radio. Somos como tú.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del Inserso. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes, otro jueves. La verdad, estaba hablando con mis invitados, que ya son muchos, no voy a decirlo el número de jueves, el que quiera que lo investigue, pero son muchos, Hoy vamos a hablar de dos asuntos que realmente son bastante, bastante curiosos, porque han despertado mucho interés en muchísima gente. Vamos a hablar de discapacidad y justicia, y vamos a hablar de tutela de adultos, y que tiene mucha relación con las personas que tienen enfermedades raras. Tenemos a dos invitados en el estudio, a mi vera a la izquierda a uno y a mi vera a la derecha a otro. Luego les diré quién son. Y de nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Sudáfrica, con un grupo que se llama Taxi Violence. Invitado es un magistrado del Tribunal del Orden Penal de la Audiencia Provincial de Madrid. Además es delegado de discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo nombre es don David Cubero Flores. Señor Cubero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que es un placer tenerle en su programa, porque nos va a ilustrar sobre unos asuntos judiciales que tienen realmente bastante interés. He comentado que usted es magistrado. Tengo que hacer una puntualización, porque quiero dejarla muy clara. Este señor no cobra un duro por ser delegado de discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Él tiene su retribución como funcionario. Pero, primero, ¿qué es ser delegado de discapacidad del Tribunal Superior de Justicia?
Bueno, pues la figura de los delegados de discapacidad de los diversos tribunales superiores de justicia de toda España es una figura que nace impulsada por el Foro de Justicia y Discapacidad. Foro Justicia y Capacidad y Discapacidad es una institución muy importante. Es una institución que nace ya antes del año 2009, impulsada por el Consejo General del Poder Judicial y que agrupa a una serie de instituciones, a su vez, relacionadas con la discapacidad. En el Foro Justicia y Capacidad tenemos representantes de colegios de psicólogos, tenemos representantes de todas las instituciones, Ministerio de Justicia, jueces, fiscales. Tenemos representantes de colectivos de discapacitados, como el CERME, tenemos representantes de profesiones sanitarias, tenemos representantes de profesiones también relacionadas con la discapacidad, como son los notarios y los registradores. Y dentro del Foro de Justicia y Discapacidad, impulsado por el Foro de Justicia y Discapacidad, se vio la necesidad de crear una figura, la del delegado de discapacidad del Tribunal Superior de Justicia, que de alguna manera tiene la doble función de servir de buzón de quejas. De los propios funcionarios y trabajadores de la Administración de Justicia que se enfrentan al problema de discapacidad, el tema de accesos, facilitación de las medidas necesarias para el desempeño de su trabajo, y también funciona como buzón de quejas hacia afuera, es decir, hacia las personas, los ciudadanos que tienen contacto con la Administración de Justicia, que por razón de sus capacidades se enfrentan a una serie de limitaciones. Bueno, pues la figura del delegado de discapacidad su función es tratar de canalizar esas quejas, tratar de promover unas buenas prácticas, no solamente desde el punto de vista de accesibilidad física a los edificios judiciales, sino también desde el punto de vista de acceso a la justicia con carácter general, es decir, que atiende esas quejas de dentro y esas quejas de fuera.
¿Usted se imaginaba que cuando estaba estudiando para judicatura, para ser juez, también estaba haciendo una oposición de correos?
Sí, bueno, pues no, pero el desempeño del el ser juez, en definitiva, no deja de ser una profesión en la que se ejerce una función social evidente, ¿no? Una función social evidente. Y en general, los que somos jueces y magistrados, pues tenemos esa vocación de servicio, ¿no? Y dentro de esa vocación de servicio, pues esa vocación de servicio se amplía, como no, a otro tipo de funciones, igual que existe dentro de nuestra carrera el delegado de prevención de riesgos laborales, también sin retribución y también sin merma de, y sin relevación de sus funciones principales. Pero bueno, pues surge esta figura. Pues no me lo imaginaba. Bueno, pues a lo mejor no exactamente, pero no es algo extraño a la función social del juez. Nada extraño a la función social del juez, como cualquier funcionario que está al servicio de la sociedad.
Es lo que le quería también reseñar, porque me imagino que será un buzón de quejas y también un buzón de aportaciones, de soluciones.
Claro, sí. Lo he resumido mucho. Hay que señalar que todos pendientes de una regulación completa de las funciones y de las capacidades, digamos, del delegado de discapacidad, pero que en definitiva, aunque su función ya se decidió que empezara a andar. Y bueno, he resumido un poco esa función en este aspecto, ¿no? de recibir quejas, ¿no? Pero la función lógica va más allá. Efectivamente, el tema de recibir aportaciones de la gente para facilitar soluciones es también absolutamente fundamental, ¿no? Y así se está haciendo.
Usted me ha enviado un documento sobre unas conclusiones al tratamiento de la discapacidad de las nuevas reformas legislativas. Según sí. Parece, en los dos últimos años ha habido un avance importante, aunque es verdad que quedan reformas pendientes derivadas de lo que se estableció en su momento en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí. Si le parece, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a abrir este melón en la materia civil, penal, etcétera. ¿De acuerdo?
Perfecto.
En materia civil hay algo que está más muy, muy, muy en boga y muy en ciernes, que es valorar la oportunidad de modificar las leyes que regulan el derecho al voto, ¿no?, de las personas.
Sí, lo explico muy fácilmente. A raíz de la Convención de Nueva York del 13 de diciembre del 2009 que hemos señalado, ¿no?, que ha señalado, surge la necesidad de, esa es la idea que surge ya desde Naciones Unidas, que es la de, y es una frase que me gusta mucho y que empleamos mucho dentro del mundo de la discapacidad, que es la de generar un traje a medida, es decir, las personas afectadas de una discapacidad son absolutamente diferentes, ¿no? Hay una frase muy famosa, ¿no?, que es: no hay nada más diferente que un niño con síndrome de Down respecto a otro niño con síndrome de Down, ¿no? O sea, y bueno, en el mundo de la discapacidad, la capacidad de cada persona es absolutamente diferente. Se trata, por tanto, de establecer unas medidas de apoyo, ¿no? Ya no podemos hablar de incapacitación, ¿no? Eso es un término ya absolutamente obsoleto, ¿no? Sino que se trata de generar o de establecer unas medidas de apoyo ajustadas a cada persona, con lo que se denomina, es la frase que me gusta mucho, traje a medida. Es decir, unas personas necesitarán apoyo de otras para adoptar determinadas decisiones y otras necesitarán el apoyo para, sin embargo, unas decisiones diferentes. Y entre estas decisiones de la vida personal de cada uno, que pueden necesitar apoyo, pues tenemos el derecho de sufragio, el derecho a votar, la capacidad de votar. Y en este caso sí que está muy, hay una gran preocupación, sobre todo por parte de los padres, el que porque hay personas con discapacidad que, sin embargo, tienen una gran sensibilidad política, ¿no? Y además una capacidad para decidir sobre quién les gusta más, quién les gusta menos, quién deja. Bueno, todos los discapacitados, evidentemente, tienen igual respuesta, ¿no?, ante la vida, ¿no? Entonces, de esa manera, se ha puesto muy ya el acento en decir, bueno, a usted le vamos a ayudar a tomar sus decisiones aquí, pero en estas otras decisiones las puede adoptar usted solo, porque sí que tiene capacidad para ellas. Y entre estas últimas, perfectamente puede ocurrir que exista el derecho de sufragio, es decir, que una persona tenga capacidad para elegir a sus representantes. Una persona lo puede tener, y sin embargo, a lo mejor no tiene capacidad para regular su patrimonio de una manera razonable, ¿no? Bueno, pues hay que ser ajustado a la capacidad, o hay que ajustar la respuesta judicial a la capacidad de cada uno, de tal manera que a usted le vamos a apoyar en estas decisiones, pero en estas otras le vamos a dejar libertad, ¿no? Y precisamente es por ello por lo que surge esta necesidad de establecer o diferenciar, individualizar la respuesta judicial a cada uno del traje a medida. Y es perfectamente posible que determinadas personas sí que tengan intacta esa capacidad de votar, de elegir. Pues hay que mantenérsela. Esa es la idea.
Me parece una idea interesante y muy avanzada, ¿eh?
Sí, sin duda. Polémica, ¿eh?
Y polémica, ¿no?
Sí, también, sí. No ha habido una respuesta unánime de, ah, bueno, esto está muy claro y tal, no. Pero además ha habido una cierta tendencia por parte de jueces y tribunales que tan pronto se declaraba, la antigua, digamos, incapacidad de una persona, se le incapacitaba absolutamente para todo. Y bueno, hay personas que sí que están, que no es posible que desarrollen su vida social de ninguna manera y por tanto necesitan apoyo en todas las decisiones de su vida, y otras personas no. De eso se trata, de ajustar el apoyo a cada uno el que necesita.
Es que realmente lo que usted está diciendo de traje a medida en el fondo es obvio, porque sí, la discapacidad tiene una variación porcentual enorme.
Enorme,
¿no?
Enorme.
Está claro. En materia penal, señor Cubero, la ausencia de un sistema de medidas cautelares específicas para poder imponer a aquellas personas.
Sí.
¿En qué momento estamos con este asunto?
Bueno, pues hay una laguna legal. Hay una laguna legal, ¿no? Nos enfrentamos además muchas veces con personas que cometen delitos y que cometen delitos precisamente y están afectadas de una discapacidad. De una discapacidad no física, evidentemente, sino psíquica, que implica una alteración de su capacidad de conocer y de su voluntad que tiene que tener una respuesta penal. Es decir, para entendernos, no es lo mismo una persona que es plenamente consciente de sus actos, que tiene pleno dominio de sí mismo y comete un delito, el que sea, a la persona que no es consciente de sus actos, que tiene una alteración psíquica importante y que comete un delito. Tiene que haber una respuesta diferente. Y penalmente sí que la hay. Me explico, muy sencillo, y lo puede entender cualquiera. A la persona que tiene sus capacidades plenamente reconocidas, se le aplica la pena en toda su extensión y con todo su rigor. Sin embargo, a quien tiene una alteración, sí que estoy resumiendo mucho, ¿no? Si me escucha algún licenciado en Derecho, que me perdone, ¿no? Pero prefiero ser sencillo y que la audiencia lo pueda entender, ¿no? Si una persona está afectada a una alteración psíquica, la respuesta es diferente. Y en vez de imponerle una pena, se le impone una medida de seguridad. Una medida de seguridad que tiene una finalidad muy diferente a la pena, que se aplica en un sitio diferente, ¿eh? En un centro especial y específico. Bueno, pues eso, esa respuesta penal, que sí que está establecida en la ley, para cuando hay sentencia definitiva, sin embargo, hay una laguna legal y no sabemos bien qué hacer cuando nos encontramos con una persona en esas condiciones, es decir, una alteración psíquica que afecta a su voluntad, a su conocimiento, ¿eh? Una persona afectada, pues, imaginemos una esquizofrenia paranoide, en fin, cualquier circunstancia de este tipo, que comete un delito, bueno, pues no hay una respuesta específica y, en principio, la única medida cautelar así con la que podemos manejarnos es las mismas medidas cautelares que tienen las personas, digamos, con su plena capacidad, prisión provisional. Entonces, bueno, pues se echan falta pues una regulación, unas medidas cautelares que permitan, digamos, que a estas personas, que en un momento dado pues se puede necesitar la aplicación de esta medida cautelar, bueno, pues que esta medida cautelar no sea exactamente la prisión provisional, sino que se adecue a sus circunstancias personales. De alguna manera, una especie de medida cautelar de ingreso en un centro especial. ¿No? Esa es la idea, ¿no? No existe la regulación legal.
Hay algo que está muy en boga, ¿no?, que son los supuestos de violencia. Y en sí. El caso de la violencia intrafamiliar protagonizada por estas personas, ¿cómo está la legislación?
Sí, vamos a ver. Esto lo voy a explicar también, voy a intentar explicarlo brevemente, pero de manera que lo pueda entender todo el mundo. En los supuestos en los que se produce violencia intrafamiliar, no hablo de violencia de género, cuidado, no hablo mujer-marido, hablo de esta violencia que lamentablemente vemos cada día con más frecuencia en los jueces, en los juzgados y tribunales, que es la violencia, por ejemplo, de un hijo hacia sus padres o hacia sus abuelos, ¿no? Bueno, pues un problema grave, como sabemos. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando esta violencia intrafamiliar es protagonizada por una persona con discapacidad y con una alteración psíquica que es precisamente la que le produce esa distorsión de la realidad y que a causa de esa discapacidad y esa alteración psíquica ha tenido un comportamiento violento con sus padres o con sus abuelos? Bueno, pues eso tiene una respuesta penal, la que sea, una pena, una medida de seguridad. Pero ¿qué ocurre? Resulta que con la ley en la mano estamos obligados a imponer, además, fíjese, además de la pena o la medida de seguridad, una medida de alejamiento y además por un tiempo extraordinario, superior incluso al de la pena. Correcto. Obligatoriamente. Bueno, pues ¿cuál es la situación con la que nos encontramos día a día, juzgados y tribunales? Pues nos encontramos con la pobre madre que primero, pues sí, ha sido agredida por su hijo que tiene una alteración psíquica y que en ese brote, digamos, esquizofrénico o paranoide o lo que sea, pues ha agredido a su madre. Ha intervenido la policía, ha intervenido la autoridad judicial, como debe ser, no puede ser de otra manera, se aplica una pena, se aplica una mensura y además una orden de alejamiento. Y muchas veces llegan las madres a cuando se va a ejecutar esa sentencia, cuando se va a cumplir esa sentencia, llegan al juzgado y dicen, señoría, vamos a ver, si es que, ¿cómo se va a ir mi hijo de casa? No, señora, se tiene que ir porque la ley lo dice. Pero es que si se va de casa, ¿quién le va a cuidar? ¿Quién le va a dar la pastilla? ¿Quién va a cuidar? ¿Qué? Y entonces eso es mucho peor porque lo que tenemos es una bomba de relojería, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el legislador, el Código Penal, nos tenía que dar un poquito de margen de flexibilidad a los jueces para poder, digamos, modular. Bueno, pues en este caso no vamos a acordar la orden de alejamiento en casos muy concretos, es decir, muy específicos y que permitan solucionar este tema. Sí que es verdad que la última reforma de la Orgánica 1/2015 sí que ha establecido un matiz y una posibilidad, pero no lo ha hecho de manera muy clara y los jueces nos agarramos a eso un poco ahí, y permítaseme la expresión, ¿no?, torciendo un poco la ley con la buena intención, digamos, una interpretación, digamos, favorable que permite un poquito salvar esta, pero de una manera poco clara, ¿no? Y esa es la también una necesidad que hemos apreciado y que quizás tenía que haber una reforma legislativa en ese sentido.
¿Y cuando la violencia la ejercen los padres? Que con discapacidad.
Sí, claro, claro.
Es exactamente lo mismo.
Sí, sería exactamente lo mismo. Imaginemos, por ejemplo, un señor muy mayor, una persona de 80, 90 años, con un Alzheimer, ¿no? Bueno, pues técnicamente una persona de 80, 90 años con un Alzheimer que comete pues una agresión a su cuidador, que puede ser su hijo de 40 años, vamos a suponer, ¿no? Estoy hablando de situaciones que a todo el mundo le sonarán mucho, ¿eh? Claro. Bueno, pues en este caso hay que aplicar la pena, ¿vale? No será una pena, será una medida de seguridad, puesto que es una persona evidentemente afectada por una discapacidad. Bueno, cuando es una medida de seguridad, pues aún podemos salvar la cuestión y no acordar la orden de alejamiento. Pero cuando hay que poner una pena, porque imaginemos que su grado de deterioro por Alzheimer no es tan importante como para hacerle merecedor, es una cuestión técnica, ¿eh?, de una eximente completa, sino de una eximente incompleta, entonces tenemos que aplicar el alejamiento. Estaríamos en la misma circunstancia, ¿no? Imaginemos, ¿qué hacemos con esa persona de 90 años que resulta que quien lo cuida es su hijo? ¿Tiene que salirse de casa? ¿Dónde va? En fin, un problema, ¿no? Y yo creo que aquí nos tenían que dar a los jueces un poquito de flexibilidad, que estoy seguro que la sabríamos aplicar con buen criterio, ¿no?
Yo, por lo que le estoy escuchando, yo incluiré un término en su discurso que es humanización, ¿no?, de la práctica de los órganos judiciales.
Sí, bueno, vamos a ver, es que eso es elemental.
De los operadores, ¿no?, de los miembros de la carrera judicial, de la carrera fiscal, ¿no? Al final
hay una frase, digo, me había prometido no soltar un latinajo, ¿no? Pero bueno, lo voy a soltar, ¿no? O sea, justicia es jus sum quique tribuere, dar a cada uno lo que le corresponde. Esa es la auténtica vara de medir, ¿no? Dar a cada uno corresponde. ¿Cómo no vamos a aplicar justicia con humanidad, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Hay que intentar hacerlo, ¿no? No siempre se cumple, ¿no? A lo mejor me veo aquí gente y tal, y digo, pues a mí este señor me condenó y no aprecio la humanidad. Bueno, pues a lo mejor tienen razón y que me perdonen, ¿no? En ese caso, pero entiendo que sí, que eso es absolutamente elemental, ¿no?
Pero para eso me imagino que tendría que tendrá que haber una formación previa de los estamentos judiciales,
claro,
porque
claro,
no todo el mundo que tenga, si tú no tienes una relación directa con esta problemática, no tienes por qué saber mucho de la problemática.
Eso es fundamental, la formación es fundamental. El Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues de manera pues como puede, ¿no? Porque pues todos hacemos lo que podemos, ¿no? Sí que está muy preocupado por la formación en materia de discapacidad impulsada precisamente por el Foro de Discapacidad y Justicia, y fruto de ello ha sido precisamente unas jornadas muy recientes que hemos organizado, que hemos tenido ocasión de organizar por parte de Alberto Muñoz y quien esto les habla, que hemos sido codirectores del curso, precisamente pues para tratar de, en un curso interdisciplinar, pues fomentar, concienciar y dar formación no solamente a jueces sino también a abogados y a otro tipo de profesionales.
Esto que estamos hablando luego al final hay que llevarlo a la práctica. Entonces,
claro,
señor Cubero, ¿cómo convertimos a la persona con discapacidad necesitada de especial protección en el eje de las decisiones judiciales?
Claro, pues ¿cómo lo hacemos? Pues precisamente empleando los mecanismos legales, ¿no? Mecanismos legales que a veces son eficaces y a veces no lo son, que a veces están y que a veces no están. Bien, la última reforma de la ley de jurisdicción voluntaria sí que permite una posibilidad a través de la comparecencia, y es la de hacer del eje, digamos, de la decisión judicial precisamente el interés de la persona discapacitada. ¿Cómo? Pues escuchándola. También es importante los términos, ¿no? Fíjese, audiencia provincial, por ejemplo, audiencia, oír. No hay nada más importante para un juez que oír, ¿no? Pues eso es fundamental.
Cuando hablamos de personas discapacitadas, no debemos olvidar que los familiares y cuidadores al final forman una especie de maridaje.
Sin duda.
¿Cómo controlamos también, por ejemplo, las cuentas, que haya un control exhaustivo de los bienes patrimoniales? Es decir, ¿cómo...?
Eso se ventila a través de los mecanismos judiciales y también a través del Ministerio Fiscal, ¿no? El Ministerio Fiscal tiene esa función encomendada de control, y también, lógicamente, los jueces de incapacidades. Hay unos jueces específicos encargados precisamente de acordar, digamos, la modificación de la capacidad de la persona, ¿no? Se llaman, son los jugadores de incapacidades, ¿no? Todo el mundo los conoce, jugadores de incapacidades, ¿no? Que están en Plaza Castilla, tal, plaza. Lógicamente, una vez que una persona se le ha establecido una medida de modificación de su capacidad, el juez asume, digamos, esa función de control de las personas encargadas de tutelar el patrimonio de esa persona. Pues eso conlleva muchísimo trabajo, como se puede imaginar, ¿no? O sea, el control eficaz de esas situaciones, ¿no? Hombre, en general, como no podía ser de otra manera, pues las personas encargadas de tutelar y los que son designados tutores, pues cumplen sus funciones estupendamente, ¿no? En la inmensa mayoría de los casos, lógicamente. Pero bueno, el control judicial y también del Ministerio Fiscal es importante para evitar cualquier tipo de problema que pueda surgir al respecto.
Aclaremos, me imagino que estamos hablando en todo momento de discapacidades cognitivas, no de discapacidades físicas.
En este caso no físicas, claro.
No vaya a haber alguno que se acoja.
No, sí que es verdad que a veces una discapacidad física también puede ser psíquica, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de discapacidad psíquica, básicamente. En este caso, vamos, en este caso de la modificación de la capacidad.
Señor Cubero, con respecto al ámbito del derecho laboral, la inclusión laboral, habrá muchísimo por hacer, me imagino, ¿no? Aunque estamos con la convención de Nueva York, etcétera, etcétera. Sí. Pero pongan algún ejemplo de algo que se esté tramitando para mejorar la actual situación.
Bueno, en temas laborales no soy experto, ¿no? Bueno, no soy experto en nada, ¿no? Solo para empezar, ¿no?
Lo sé. O sea... ¿Usted es penalista?
Sí. Bueno, las últimas reformas legislativas, precisamente en el curso que organizamos, Josefa García Lorente, que es la representante del Colegio de Abogados, ¿no? Nos estuvo ilustrando sobre... Y también nos dejó un poquito un pozo amargo, ¿no? Porque por una parte sí que parece que hay unas últimas reformas legislativas que intentan, digamos... adecuar, ¿no?, el acceso al puesto de trabajo y el acceso laboral por parte de las personas con discapacidad, pero sí que la última reforma también se había quedado corta, ¿no? Siempre las reformas se quedan cortas. Y a veces también se trata un poco de suplir, digamos, porque claro, es comprensible que el legislador no pueda llegar a todos los supuestos, ¿no? Porque es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos los operadores jurídicos, es decir, jueces, fiscales, abogados, para suplir con una interpretación, digamos, de la norma razonable, humana, lógica, pues para suplir esas deficiencias que en un momento dado pudieran encontrarse por parte del legislador, ¿no? Y sí que es importante esta visión específica, ¿no?, de aplicación de la justicia, siempre con esta visión, ¿no?, de favorecer la plena inclusión del discapacitado también en el ámbito laboral.
Los peritos forenses y demás, me imagino que tendrán un papel crucial. Sí, sobre todo de estar constantemente...
Es fundamental, ¿no? Es fundamental y lamentablemente se choca con la dificultad de los medios, ¿no? Pues es así, ¿no? El perito forense, el médico forense, pues se encuentra con esa dificultad a veces para poder determinar el grado de capacidad de una persona, ¿no? Se hace lo que se puede, ¿no?
¿Hay muchas leyes que usted discapacitaría?
Bueno, no lo sé, ¿no? A veces también, sí, las leyes son importantes porque lo que tenemos que hacer es tener el desarrollo legislativo adecuado. Pero con la ley solo no basta, ¿eh? Muchas veces nos encontramos con leyes magníficas que recogen las últimas tendencias, no solamente en tema de discapacidad, digo en general, ¿no? Y a veces no solamente con unas buenas leyes es suficiente para que esa función social del derecho, de la administración de justicia sea eficaz, ¿no? No solamente hay que tener buenas leyes, eso es indispensable. Si no tenemos buenas leyes, es imposible, es el primer paso. Pero a partir de ahí lo que tenemos que tener es un buen desarrollo de esas leyes, unos buenos medios para poder aplicarlas, para poder desarrollarlas y evidentemente también pues gente capacitada para poder interpretarlas en el sentido, como digo, más favorable siempre a las personas discapacitadas.
Señor Cubero, le conocí hace muchos años pilotando una Vespino azul. Entonces era usted un aspirante a juez, un soñador.
Muchos años, sí.
Y lo que más me gusta es después de verle, después de tantos años, que siga usted con la misma pasión.
Sí, bueno, la pasión no hay que perderla, ¿no? No hay que perder la pasión absolutamente para nada, ¿no? Y desde luego, pues sí, pues esta es una materia apasionante en la que estoy comprometido por una razón familiar, como por cierto nos pasa a muchísima gente, ¿no? Lo hemos comentado, ¿no? Muchísima gente, ¿no?, que trabaja en este sector, no necesariamente, pero sí que será, que es lógico, claro, por otra parte, ¿no? Sí, ese compromiso, esa pasión no se tiene que perder hasta el final, en general.
Pues le agradezco muchísimo que haya participado en su programa y espero que suba al barco en alguna otra ocasión.
Pues a vuestra disposición para cuando queráis. Ha sido un placer y un honor estar aquí y compartir estos minutos con todos ustedes.
Un abrazo muy fuerte, David.
Igualmente.
Pues nos vamos a ir con un tema de un grupo que se llama Wittenberg. Si mi técnico está despistado, vamos a tener que ir incluso a la pecera. Es que ¿sabes qué ocurre? Que si te acercas, por favor, y le golpeas en la pecera porque hay un problema y no lo ve. Que... Bueno, vamos a tener que salir. Esto es genial. Me vas a poner el segundo tema. Invitado es don Alberto Gutiérrez. Hasta hoy, me lo acabo de comunicar fuera, era responsable del área social de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos y a partir de hoy, ahora nos dirá, es director de Samaria Social. Primero, enhorabuena, me imagino que el cambio será para mejor.
Pues muchas gracias, Antonio. Bueno, un cambio importante a nivel profesional y personal, dirigir una entidad como Samaria Social, una entidad social, una empresa dedicada al mundo de los mayores, de las personas con enfermedad mental, de las personas con discapacidad. Pues es un reto apasionante, después de haber estado 3 años dirigiendo el área social de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, que no ha sido un reto menos importante, un organismo precioso y maravilloso que he tenido la oportunidad de conocer. Los retos se acumulan y hay que encararlos de la mejor manera posible.
Si le parece, vamos a hablar con usted sobre la incapacidad y la tutela en personas mayores. Señor Gutiérrez, ¿el mero hecho de padecer una enfermedad o deficiencia es razón suficiente para ser incapacitado? No.
No, para nada.
Por eso, ¿qué es exactamente la incapacitación?
Vamos a empezar primero hablando del lenguaje. Me gusta mucho haber escuchado a David toda la parte anterior, pero sí alguna reflexión al respecto de alguna disquisición lingüística, que creo que, como filólogo que soy, pues diré que todo nace en el lenguaje y que el lenguaje es forma y fondo también, y los que venimos trabajando muchos años en el mundo de la discapacidad sabemos que también hemos avanzado mucho desde lo lingüístico. Entonces, sí me gustaría ya no hablar de incapacitación, lo ha dicho el magistrado, de modificación de la capacidad de obrar, aunque ahí me voy a permitir también la crítica, porque tampoco me gusta. No me gusta nada y lo he dicho en diferentes foros. No modificamos la capacidad de las personas. La capacidad es inherente, esto es una opinión personal, es inherente al ser humano. Entonces, no tenemos a nadie que deba ser capaz de modificar nuestra capacidad. Él lo ha anunciado antes y me gusta más esa línea. La línea de los apoyos y la línea de la protección. Cuando usted me pregunta qué es la incapacitación, yo, sin ser periodista, le devuelvo la pregunta diciendo qué es la protección de las personas adultas. Hablamos de protección jurídica de personas adultas. Y cuando empecemos y nos concienciemos de eso, es cuando empezaremos a hacer un trabajo bueno. No hay enfermedades incapacitantes, no hay patologías incapacitantes. Hay personas que necesitan unos apoyos u otros. El mecanismo que nos rige ahora mismo es un mecanismo judicial, con todas las garantías del sistema, que a mí me parece bueno, que son esos juzgados de tutelas e incapacidades. Dice el código que son patologías físicas o psíquicas, aunque obviamente tiene que primar lo psíquico, persistentes en el tiempo, que le impidan a la persona gobernarse a sí misma. Fíjese la frase, cómo podríamos desmenuzarla, eso de que le impida a la persona gobernarse a sí misma.
Y a los demás.
Y a los demás. Bueno, en principio, gobernarnos a uno mismo. Y luego ver si esa patología nos incapacita a nosotros con respecto a nosotros mismos o con respecto a terceros también. Que eso es importante y sabemos de lo que hablamos en ese caso. Entonces, habrá que evaluar, y para eso están esos juzgados, esos médicos forenses que de los que hablábamos antes, y a los que hay que dotar de más medios, por supuesto. Primero, porque no son psiquiatras, fundamentalmente. Entonces, me parece que esa es una reforma. Hoy hemos hablado de reformas legislativas. Es una reforma que deberíamos introducir sí o sí ya, que es la parte de psiquiatría del médico forense. Que por mucha experiencia que pueda tener alguien, por muchos juzgados especializados que tengamos ahora mismo, que a día de hoy son 5 en Madrid capital y no en periferia, con lo que eso supone, no sé si hablaremos un poco más adelante, pero sí la especialización de los médicos forenses también en psiquiatría, porque están evaluando a muchas personas con enfermedad mental y creo que la formación y la especialización son vitales.
¿Quién puede solicitar que se declare una persona incapaz?
Una persona. Podemos decir que se puede instar cualquier ciudadano, puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación de vulnerabilidad, y me gusta seguir con esos términos, la necesidad de protección de un tercero. Cualquier ciudadano, repito, tiene la posibilidad de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación de vulnerabilidad y de protección de un tercero. Se puede hacer a través del Ministerio Fiscal, o se puede hacer a través de un familiar directo, sea cónyuge, ascendientes o descendientes, en este caso con abogado y procurador. Pueden instar una demanda, seguimos con el debate lingüístico, pueden instar una demanda en la que habrá un demandante y un demandado, que será el presunto incapaz. Y luego, dice el código también, instar a los poderes públicos, a cualquier funcionario que por razón de su puesto de trabajo tenga conocimiento de una situación de vulnerabilidad y de especial protección, debe poner en conocimiento del Ministerio Fiscal esa situación.
¿De oficio?
Sí, efectivamente.
De oficio. Me imagino que habrá unos motivos más frecuentes que otros, una prevalencia mayor que otras para solicitar la protección de la vulnerabilidad de un tercero. ¿Y cuáles serían, por su experiencia, los motivos más populares, más frecuentes?
Sí, tres grandes bloques, ¿vale? No nos gustan las etiquetas, pero efectivamente aquí sí que hay tres grandes bloques. Personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual y mayores con deterioro cognitivo, de demencia tipo Alzheimer u otras demencias. Esos tres grandes bloques, que por desgracia no van solos a veces, es decir, a veces confluyen.
Lo que decía.
Efectivamente, como bien decía, está la tutela de adulto, lo más común es la discapacidad, la esquizofrenia paranoide, con la confluencia de una enfermedad mental con una adicción a TOC, con un consumo de sustancias, la confluencia de un deterioro cognitivo con una confluencia, esa comorbilidad que existe, pues es lo que dificulta el ejercicio de la tutela, por ejemplo. ¿Vale?
Me imagino que el que una persona sea declarada incapacitada o que necesite una protección especial, como usted dice, ¿no debe afectar negativamente a su bienestar?
No tiene por qué. No tiene por qué, todo lo contrario. Y ahí incido yo en la parte de pedagogía. Yo agradezco, como siempre, programas de este tipo, porque creo que no hacemos pedagogía. Explicamos muy poco las cosas, muy poco. Y como no hemos venido hablando durante los últimos años de protección, ni les hemos explicado a los chicos y chicas que estudian en centros especiales, de educación especial, que tal vez en algún momento necesiten una protección, pues al final lo que ocurre es que la persona, el primer contacto que tiene con la incapacidad es un contacto judicial en el ámbito de la sala del juzgado, ¿vale? Entonces choca frontalmente con lo que entiende que es el respeto de sus derechos, pero no tiene por qué ser así. Una persona incapacitada conserva sus derechos, conserva derechos que son inherentes a la persona, los derechos personalísimos. Una persona puede casarse, puede trabajar, si está curatelado o tutelado con la supervisión o el acompañamiento del tutor o curador, puede viajar, puede ejercer múltiples derechos, puede ser padre, puede ser madre, puede ejercer muchos derechos. Aquello de la muerte civil de la persona, aquello ya quedó en el pasado.
Hablamos de principios de autonomía, sí, de diversidad, de plena ciudadanía y de integración social, ¿verdad?
Sin duda.
Hablamos, es que estamos hablando de personas. Es claro. Que lo curioso, cuando se habla de una persona para incapacitada, hablemos de una persona, a mí me gusta. ¿Qué le parece a usted, David, lo de personas con una protección especial?
Sí, es así. Se me ha coincidido con Alberto, ¿no? El tema del lenguaje, no es lo fundamental, evidentemente, pero sí que hay que tener cuidado con el lenguaje. Y esa idea de la ayuda, ¿no? De la ayuda a la decisión, ¿no? De la ayuda a la decisión, ¿eh? Esa es la idea fundamental con la que nos tenemos que regir. Y esa idea de la ayuda a la decisión es absolutamente básica,
Señor Gutiérrez, me imagino que esta protección especial, he aprendido la lección, ya voy a empezar a utilizarlo así, tendrá una serie de efectos. Sí. Me parece que hay una especie como de 4 o 5 criterios o 4 o 5 extremos, ¿no? ¿Cuáles serían exactamente esos efectos de la protección especial?
Los efectos que mantiene o que marca los dejan fijado. Me ha gustado mucho cuando el magistrado hablaba de los del traje a medida, ¿no? Los va a marcar la sentencia, ¿vale? Las sentencias, y no quiero hacer historia judicial porque no soy jurista tampoco, pero ahí sí no me puede corregir el magistrado. Las sentencias han evolucionado en materia de modificación de la capacidad de orar, han evolucionado de una forma brutal, han evolucionado a bien, me refiero. Antes, no sé si yo les he llamado en alguna ocasión que eran sentencias de corrido, sentencias de 2 folios en las que normalmente se incapacitaba para todo, incluso para el derecho a voto, que hemos hablado, y que estamos en plena campaña ahora mismo, no solo política, sino también campaña. Sabéis que hay un hashtag que es vota para que votemos, ¿no? que se ha hecho recurrente en las redes. Ahora mismo las sentencias, sí, yo que he visto centenas en estos últimos años, miles de sentencias, se ajustan a la necesidad de la persona. Y nos va a decir dónde vamos a tener que protegerle, dónde va a tener más dificultades, en lo patrimonial, en la venta de determinados inmuebles, en lo personal, en la salud, porque no tiene conciencia de enfermedad, porque no tiene adherencia al tratamiento, y le vamos a tener que sustituir y acompañar a ese centro de salud mental donde debe ir. La pauta y la marca va a venir perfectamente declarada en esas sentencias, que ya no son de 2 folios, sino de 14 o 16 folios, donde nos va a decir dónde tenemos que proteger.
Esto que está usted diciendo a mí me alegra, porque no solamente son sentencias positivas para estas personas con una necesidad especial, sino que también el sistema judicial español ha tenido una modificación intelectual.
Sin duda.
Maravillosa.
Sin duda.
Un avance, ¿no?
Para mí, muchas veces decimos, y yo creo que es algo que utilizamos ya como coletilla, ¿no? Lo mal que está el sistema judicial, a lo mejor, ¿no? En esto que nos gusta mucho, que es muy español también, de generalizar todo. No es cierto. O al menos no es cierto en determinados sectores. Yo creo que prueba de ello también es que ahora mismo haya un delegado de discapacidad. Eso es como muestra de que esto es una materia importante. No es una materia menor, como se creía hasta hace tiempo, que era una materia menor, ¿no? Que era, yo cuenta una anécdota a un buen amigo fiscal Félix Pantoja,
sí,
que está ahora en la sala de lo laboral, luego fue miembro del Consejo General del Poder Judicial. Él le pusieron como materia de trabajo infancia e incapacidad. Y él siempre cuenta en público, por eso lo puedo contar, que le llamaban el vocal de corte y confección. Lo cual quería decir que era una materia menor. Esta no lo es para nada. Afecta a la persona y, por lo tanto, toda la evolución que ha tenido lo judicial en esto, los 5 juzgados de incapacidades de Madrid, es una muestra de que esto es una materia mayor.
Yo creo que el sistema judicial haya sido enhebrado por hombres y mujeres en estos últimos 25 o 30 años, yo creo que ha dado otra filosofía. Hay otras sensibilidades, ni mejores ni peores, pero distintas. No existe incapacitación o no existe una protección especial sin tutela. Y me gustaría que nos hiciera una breve reseña de a qué denominamos la tutela.
La tutela, insisto en esa parte de la que he hablado desde el principio, es un sistema de apoyo que nace de una sentencia de incapacitación. Es un medio de proteger a esa persona, una herramienta más. Pero ojo, yo a veces digo, la tutela es como la vida, una cuestión de expectativas. Si uno piensa que la tutela va a proteger en todos los ámbitos que esa persona necesita o que va a curar la patología mental que tiene, ojo que no va a ser así. Y eso también ha sido un run-run y un rumor que ha recorrido servicios sociales, servicios de salud mental durante demasiado tiempo. Es decir, la tutela es un mecanismo más, es una herramienta más. Pero ojo, que nadie va con el carné de persona tutelada. Yo decía, esto se ha demandado. Nosotros pusimos en marcha un plan de formación, hemos recorrido muchos sitios y nos han dicho en determinados sitios, entidades, universidades, ¿no? Y no podrían tener un carné que les identificara como personas tuteladas. Hombre, pues no, parece que eso no estaría, bueno, se echarían todas las asociaciones y todo el mundo encima, lógicamente. Pero sí son personas especialmente protegidas. Ahora bien, no les protege de todo, ¿eh? Ojo con eso, o sea, la tutela va a proteger en determinados ámbitos, va a convertir los actos que ellos hagan en nulos de pleno derecho si los firman ellos y no los firma el tutor, por ejemplo. Entonces se podrán recurrir luego, pero no les protegen de todo.
Entonces será fundamental la buena decisión judicial de designar un tutor como lo que se llamaba antes un buen padre de familia, o ¿no? una persona con una capacidad especial para gestionar esto, porque en el fondo ser tutor puede llegar a ser un marrón tremendo para aquella persona que ejerce la tutela, ¿no?
La responsabilidad que tiene el tutor es altísima. Entonces, primero, el nombramiento del cargo de tutor se hace en sede judicial con la audiencia. Me ha gustado también la parte que ha dicho David de audiencia y de oír en el proceso de incapacitación. Está, como bien sabes, la audiencia de los parientes. Pues qué importante es oír y escuchar a los parientes para saber quién de ellos, porque son los que están llamados a ejercer el cargo de tutor, quién de ellos es el más idóneo para ejercer el cargo de tutor. Y efectivamente, algo que has dicho, en algunos casos puede ser un auténtico marrón. Pero un marrón que a veces se entiende por agotamiento también de las familias. Familias nos pueden más ya. A veces, y yo lo he vivido, la agencia que tutela, ahora en la actualidad, 2.945 personas en la Comunidad de Madrid. Lo cual viene a reflejar cuál es la situación actual, también de agotamiento por parte de las familias. A mí no me gusta lo de no idoneidad. No idoneidad quiere decir que los familiares, pues en muchos casos, están agotados y no pueden más. Entramos en el nombramiento del tutor, a veces, sí que esto sirve como crítica, en el ejercicio cruel de las responsabilidades. De a ver quién le pone el cascabel al gato.
Claro, claro. Con respecto al tema económico, mucha gente que nos esté escuchando, ¿qué pasa con el tema de la rendición de cuentas? ¿Cómo puedes tener la garantía de que no se están haciendo abusos? Le he preguntado a David antes, pero a nivel de vuestras corporaciones, ¿cómo se gestiona esto?
Sí, nosotros, la agencia ha sido algo que ha sido muy recurrente en los últimos años. El tutor tiene la obligación de rendir cuentas al juzgado anualmente. Para un tutor familiar es una fase sencilla, aunque como nos gusta poco la burocracia, pues a veces lo complicamos un poco más. Pues básicamente decir los ingresos y los gastos que has tenido en ese año, en qué los has empleado también, guardar el justificante, las facturas de los gastos, no hacer gastos extraordinarios sin autorización judicial, ojo a esas, a esa matización que dice el código, entendiendo como gastos extraordinarios desde arreglarse la boca a alguien, a pintar el piso. Entonces, ojo, que el tutor no puede efectuar gastos que quiera, no puede disponer, no puede vender inmuebles. O sea, todo eso está bajo supervisión y control, tanto del Ministerio Fiscal como del juez.
Si se produce el fallecimiento del tutelado o se produce una remoción del cargo y se nombra un nuevo tutor, ¿hay que empezar de nuevo otra vez con todo el procedimiento?
El cambio de... En el momento que falla el tutor, se inicia a través de Fiscalía un procedimiento de cambio de tutor. ¿Vale? No confundir, no debemos confundir lo que es el cambio de tutor con la remoción del cargo de tutor. Si alguien es removido del cambio de tutor, no podrá volver nunca a ejercer la tutela de nadie. Imaginemos, lo pongo que no ha sucedido, ni creo que, ni espero que suceda nunca. Si la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos fuera removida del cargo de un tutelado, no podría ejercer el cargo de los 2.900 restantes. ¿Vale? Un cambio de tutor puede darse por fallecimiento, por agotamiento, por conflicto de intereses, porque sea gravoso por edad, por enfermedad, por algo, se notifica a Fiscalía y hay que iniciar el procedimiento de designación de nuevo tutor. Siguiendo unas pautas, yo digo a todas las familias que atendemos muchas veces, deben dejar en testamento dicho un orden
de prelación, ¿no?
De prelación importante, el cual también le digo a las familias, ojo que no es vinculante. Lo que dejemos en testamento va a ser una orientación para el juez o la jueza, en ese caso, para quién ha entendido la familia que es el más idóneo, pero no es vinculante.
Doy por hecho entonces que la tutela se podrá anular, habrá unas razones y unas situaciones para hacerlo, sí. ¿No?
La tutela se puede, primero podemos excusarnos, que es importante, es decir...
¿Puedes recusar el ser tutor?
Excusarte.
Excusarte, ¿no?
Excusarte en el momento del nombramiento de tutor, puedes decir que no estás capacitado para ejercer el cargo. El código marca varias razones, he dicho antes que sea gravoso por edad, por enfermedad, y luego hay un cajón desastre grande que dice por conflicto de intereses, que viene a ser aquello de es que no quiero o no puedo más. ¿Vale? Entonces, primero puede excusarse del ejercicio del cargo de tutor, tanto los tutores familiares como las entidades privadas. La única entidad que no puede excusarse del cargo y tiene que aceptar todo, un sistema de garantías como es este, es la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, que recoge, asume todos los cargos que para los que son propuestos. Y luego también la persona, si en un momento dado que está ejerciendo el cargo de tutor, decide que no puede más, hay un cambio en su situación personal, familiar, laboral, también puede notificarlo al juzgado para proponer un nuevo tutor.
Escuchándoles a ustedes dos, me imagino que la información fluirá de una manera vertical. Entre los órganos judiciales, los departamentos de la comunidad, etcétera, ¿no? Porque con el intelecto que tiene Alberto y con el intelecto que tiene usted, y sobre todo que tiene muy claro muchos conceptos, me imagino que existirá esa coordinación, ¿no?
Siempre, yo al menos, en mi parte, ahora te tocará a ti, David, a lo mejor, en mi parte, yo siempre creo que la coordinación siempre es mejorable. Lógicamente, sí, claro. Y creo que la optimización de los recursos es uno de los problemas que tiene la administración. Nos coordinamos poco, o al menos siempre podemos mejorar. A veces no es una cuestión, siempre hablamos de dinero, yo siempre pienso, no es una cuestión económica, es de que hablemos más, que nos coordinemos más. La semana pasada tuvimos a todos los fiscales de incapacidades en la sede de la agencia, pues viendo cómo funcionábamos en la rendición de cuentas. Perfecto, porque ellos se fueron ya. ¿Eso qué ha evitado? Esa reunión simple, por ejemplo, un montón de requerimientos. ¿Por qué? Porque conocen la herramienta que utilizamos para rendir cuentas, eso les tranquiliza y ya no hay que rendir. No hay que pedir más requerimientos. Entonces, la coordinación ahora mismo, nosotros, por ejemplo, con todos los juzgados, más, insisto, con los de Madrid Capital que con la periferia, y que ahí tenemos ciertos problemas, porque como sabes, lo podrás explicar tú mejor, son juzgados mixtos y...
No son especializados.
Claro, pues ahí chocamos un poco.
¿Cómo mejoraría usted la coordinación?
Bueno, el tema de la coordinación, como bien dice Alberto, es siempre mejorable, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, el encuentro que tuvimos en las jornadas organizadas por el Consejo Judicial el 8, 9, 10 de junio, al que ha hecho referencia, bueno, pues este tipo de encuentros facilita la coordinación, ¿no? Estas visitas de los fiscales de incapacidades a la sede de la agencia madrileña también facilita la coordinación. Es importante estar coordinados. Sí que es verdad que se parte de una buena fe innegable, ¿no? De todos los que trabajamos en este sector, ¿no? Eso es una ventaja ya añadida, ¿no? De entrada, ¿no? Y sí que es verdad que hace falta un poquito más de engrase de esas relaciones. Que no son malas, ¿eh? Que no son malas en absoluto, por supuesto, mucho menos en lo personal, evidentemente. Sí que hace falta un poquito más de engrase. Y para lo cual, pues, encuentros, como digo, como el que tuvimos ocasión de tener en pasadas fechas y tal, pues son muy favorecedores precisamente de esta coordinación.
A nivel político, ¿ustedes notan que independientemente del color político se potencia, se ayuda a su trabajo, se está viendo como una necesidad el ir mejorándolo? No quiero hablar de colores, ¿eh?
No.
Sino digo que si es un concepto que ya está por encima.
¿Yo?
De la ideología.
Pues totalmente sí, de acuerdo contigo.
Sí, ¿verdad?
Yo,
es que sí. Eso es importante.
Yo creo que hemos superado esa barrera. Sí, sí. A mí no me gusta que nadie... O sea, me meto de lleno un poco en campaña, casi. No me gusta que nadie se apropie de lo social como suyo. Nadie es propietario de claro. Lo social es transversal a todo y está por encima de la política. Claro. Las personas con discapacidad, las personas que padecen algún tipo de enfermedad rara... Personas están por encima de la política, da igual el color que sea, que yo creo ahora mismo, yo digo que yo al menos lo vivo como un buen momento para lo social, para iniciativas sociales, creo que en la línea buena, queda mucho por hacer, lógicamente tenemos la convención ahí como marca para saber hacia dónde tenemos que caminar y luego yo cada vez veo y escucho a más gente implicada y con la pasión que decías antes, Antonio.
Señor Cubero, ¿usted tiene algún tipo de congreso internacional con algunos delegados de que hagan este papel en otros países en Europa?
No. Por ahora no tenemos contacto con compañeros del extranjero en esta materia. Sí que he tenido mucho contacto con compañeros extranjeros, pero en otras materias, ¿no? Uh-huh. En esta en concreto no. Es una cuestión muy... Sí que es verdad que, por una parte sí es cierto que ha habido un impacto, ¿no? Que hemos sufrido con la crisis, recortes económicos que han afectado, como no, al tema de la discapacidad, bien que lo sabemos, ¿no? Pero también es verdad que y en eso estoy de acuerdo con Alberto, y eso es muy bueno, ¿no? O sea, es que en todas las formaciones políticas esto se da por descontado, ¿no? O sea, ya no tienes que luchar con otra cosa es que luego en la práctica haya más o menos medios económicos, que los recortes hayan obligado lamentablemente a porque claro, es así, ¿no? No queda más remedio, ¿no? En cierta manera, parece lógico, ¿no? Pero por lo menos eso hemos ganado mucho, ¿no? Y también si comparamos con países de nuestro entorno y sobre todo con países que son de nuestro entorno cultural pero no de nuestro entorno, digamos, socioeconómico, la situación que vivimos en España en cuanto a protección de este tipo de situaciones es muchísimo mejor, ¿eh? Siempre hablamos mal de España, tenemos esa idea del pesimismo, sí, del español,
siempre,
y en unas cosas funcionamos
siempre,
bien y en otras sí, tampoco hay que caer en la autocomplacencia, por supuesto, ¿no? Pero tampoco hay que caer en lo contrario, ¿no?
Este programa siempre dice lo mismo, somos extraordinarios, sí, es verdad, bueno. Tenemos una capacidad, una creatividad y una fuerza magnífica. Señor Gutiérrez, Alberto, muchísimas gracias. Le convoco en otro momento, cuando usted ya lleve un tiempo más aposentado en Samaria Social, a que venga, nos cuente un poquito qué significa, qué hace, y si podemos ayudar en algo, pues ya lo sabe.
Muchas gracias, estaré encantado de volver a estar en los micrófonos.
Pues un placer, la verdad es que un honor. Dos amigos en el mismo estudio, hablándonos de cosas importantes y muy interesantes. Hasta el próximo jueves, muchas gracias. I'm so over this, I can't believe I have missed all these good days of my life. I'm so over this, I can't believe I've missed all these good years, yeah, all these good days. You gotta be careful. I'll change my mind.
Son las 2:00, 1:00 de la tarde en las Islas.